informes contradictorios tenemos acerca de la religión druídica. Y son contradictorios porque no se permitía que ninguna tradición druídica fuera consignada por escrito. Y además, a los que revelaban los secretos de la religión, pues les esperaban tremendos castigos. Algunos apóstatas de esta religión hicieron ciertas revelaciones, pero nunca un sacerdote. Jamás se logró convencer a un druida consagrado, los druidas eran los sacerdotes, que revelara los secretos más íntimos, ni siquiera bajo tortura. De modo que lo que se sabe no es mucho, es inseguro, es lunar, es una neblina.
Es una cofradía cercana a la de los magos que tanto nos interesan en este programa.
Así es. Hemos hablado varias veces de los celtas aquí. Hay un dios llamado Tanaro. ¿Qué tal, Tanaro?
Tanaro en París.
Cuyo símbolo es el roble. A propósito, druida quiere decir hombre del roble. Uh-huh. Y hay otro dios llamado Mabón, cuyo símbolo es un toro blanco. Y hay otro dios llamado Lug, que es el dios de la medicina y de la poesía y de las artes, y cuyo símbolo es la serpiente. Pero todos estos dioses, estos tres, son en realidad uno. Es una trinidad. Y es un dios que se parece a Osiris y a muchos otros, porque es el dios de la vida en la muerte. Uh-huh. Es el dios que resucita. Esta triple deidad es matada todos los años por el dios de la oscuridad, que es el tío Nodons. Así le llaman, el tío Nodons. Y devuelto a la vida por su hermana, no por su hermana, Jorge.
No, claro.
Sino por la hermana de la Trinidad, que se llama Sulis, la diosa de la curación. El tío Nodons se manifiesta por una monstruosa ola de 3 metros y medio... que a intervalos regulares llega a la boca del Severn, que es un río del oeste, causando destrucción en las tierras hasta 50 kilómetros tierra adentro. Así que es una ola espantosa.
Un tsunami, diríamos nosotros los japoneses.
Sí, son más terribles las olas japonesas.
Sí, son más altas, por cierto.
La religión druídica es practicada por 13 sociedades secretas que tienen nombres de animales sagrados, y en realidad corresponden a los meses, que son 13, uh-huh. Y aun cuando hay distintas tribus, se puede pertenecer a distinta tribu, pero a una misma sociedad secreta, porque esa pertenencia está dada por el mes de nacimiento. Cada sociedad tiene tradiciones propias y es presidida por un druida, un sacerdote, y el archidruida es el que gobierna pues todo el culto. Los misterios de esta religión están relacionados a una creencia en la inmortalidad del alma humana, y esta creencia está avalada por ciertos fenómenos naturales, digamos, la muerte y resurrección diaria del sol, la muerte y renacimiento anual de las hojas del roble, etc. Dicen que cuando uno se muere, va hacia el oeste. En todas las religiones de este mundo, los muertos van hacia el oeste, porque es ahí donde va el sol a morir. Y va el muerto, dicen, a ciertas islas donde espera para renacer, tal como está esperando Arturo. En toda la isla de Gran Bretaña hay altares sagrados que consisten en una piedra horizontal puesta sobre 2 verticales que se llaman dólmenes y que se los usan en ceremonias de iniciación. Y es así, aparece el candidato, lo recuestan sobre la piedra horizontal y ahí se realiza un fingido sacrificio, digamos. Por algún artificio mágico, el druida, el sacerdote, parece que le corta la cabeza al tipo, la cabeza es exhibida sangrante a los presentes y luego es vuelta a unir al tronco y surge, después de muchas oraciones, un nuevo hombre de aquel que fue muerto o aparentemente muerto. Pero aquí viene lo interesante de esto. El rango de las sociedades, el rango de cada uno en cada una de las sociedades, es decidido por la cantidad de sacrificios que ofrece a los dioses, por la cantidad de enemigos que mata en el combate, por la cantidad de honores que conquista en los juegos anuales, como conductor de carro de guerra, como juglar, como luchador, como poeta y como arpista. Quiere decir que el progreso personal en la sociedad de los druidas está dado, entre otras muchas cosas, por la forma en que un tipo maneja un carro de guerra y cómo toca el arpa. Esa es una sociedad que vale la pena.
Digamos que hay que ser pío, valiente, culto y sensible, cosa que realmente si fuera posible en un solo hombre sería un milagro, y si fuera frecuente sería una porquería. Porque
alguien me preguntaba, fíjese, está bien, me estaba acordando de algo que me preguntaba alguien, no hace mucho, si la riqueza era siempre sinónimo de poder. Y yo después de pensar un rato dije que sí, que siempre, que el poder y la riqueza se engendraban mutuamente, que entonces aún en las sociedades más elementales, la riqueza era el poder, porque después de todo, podía no concebirse la riqueza como acumulación de metálicos, sino por ahí comer mejor que los otros ya era la riqueza, y eso era hijo del poder.
Seguro.
El poderoso comía primero, y eso es una forma de riqueza. Pero ahora, en este mismo momento, me doy cuenta que el ejercitarse en la poesía y en el arpa no es la riqueza, y sí es el poder en la sociedad druídica. Pero bueno, se ejercitaban en todo esto. Los sacerdotes druidas eran precisamente reclutados entre los jóvenes que habían alcanzado el más alto rango en las sociedades, aquellas secretas a las que pertenecían, y a los que se les han visto ciertas señales del favor divino. Y aquí viene, primero, para ser druida, digo por si alguno de ustedes quiere ser druida, hay que pasar 20 años de duros estudios en un colegio druídico, y no todos son aprobados en los 32 grados necesarios. Los primeros 12 años, pues significa la iniciación en los secretos de todas las otras sociedades que no aquella en la que pertenece uno. Después tiene que aprender de memoria las enormes sagas de poesía mitológica y tiene que estudiar las leyes, la música y la medicina. Después vienen 3 años de estudios de augurios y prácticas mágicas. Las pruebas impuestas a los candidatos son inmensamente severas. Prueba de composición poética que alguna vez hemos publicitado aquí. Los candidatos deben permanecer desnudos toda la noche, acostados en un cajón similar a un ataúd, que está lleno de agua, con solo la nariz asomándole, y con unas enormes piedras sobre el pecho, el aspirante a druida. En esa posición debe componer un poema de considerable extensión sobre un tema que se le indica precisamente cuando lo meten dentro del cajón. Lo dejan salir a la mañana siguiente, y al salir del ataúd debe estar en condiciones de cantar el poema de memoria con una melodía que habrá compuesto simultáneamente y acompañándose con el arpa.
Esto en el caso de que no se haya ahogado, que debe ser la situación más probable.
Otra prueba. Toda la congregación se reúne frente a él y le hace preguntas en verso y en forma de enigmas. En forma de enigmas. Y el tipo debe contestar en verso y bajo la forma de otros nuevos enigmas. Bueno. Además, por si esto no fuera demasiado, debe crear brumas y vientos y ejecutar todo tipo de tretas de nigromancia. La penúltima prueba consiste en pasar la noche más larga del año, la del 21 o 22 de diciembre, en una piedra movediza que cabalga sobre un abismo. Le llaman el asiento peligroso, y durante toda esa noche los espíritus le hablan y lo molestan y tratan de hacerle perder el equilibrio, y él tiene que derrotar a los espíritus y llegar vivo a la mañana siguiente. Y la última prueba consiste lisa y llanamente en beber una copa de veneno, caer en un síncope de muerte y visitar la isla de los muertos. Es decir, consiste ni más ni menos que en morirse
y volver
de la muerte. Si este no es un examen severo, yo no sé qué me pesco. Un solo grito, ingreso irrestricto.
Así da gusto.
Esta es la última prueba. Y además tiene que volver de la muerte, recuerdo a Coleridge, trayendo pruebas.
Con la rosa en la mano.
Con la rosa,
Coleridge.
Con la flor de Coleridge. Con la prueba de que el hombre ha estado en el paraíso o en la isla de los muertos. Hay 3 rangos posibles en el escalafón. Los que pasaron todas las pruebas, incluso la última, son llamados druidas. Se aclara que morían 3 de cada 5 candidatos.
No está mal.
Así que casi todos elegían estos 2 niveles que siguen. Los bardos, que habían aprobado el examen de poesía, pero no el de magia. Y los obates, que eran los escuchadores, también le llamaban escuchadores, como si fueran oyentes, que habían aprobado magia, pero no poesía. Yo, Jorge Dorio, he estudiado unos 20 o 30 años estas cosas, solo por cumplir. Me acosté en los ataúdes llenos de agua y estuve sentado en la piedra movediza sobre el abismo y compuse y toqué el arpa y hasta fui al infierno y volví. Y si usted me lo pide, me pido en el ataúd inundado de mi sufrimiento, frente a la congregación. Total, de algo hay que morir. Le voy a pedir que me pregunte un enigma. Y si no supiera responderlo, mejor sería morir.
Difícil desafío, porque además se supone que aquel que pregunta está sometido a las mismas reglas de aquel que va a responder. Y entonces esto podría ser formulado así. Algo así, si usted me deja pensar nada más que 10 segundos. Algo que dice, pregúntole yo, por su gloria y su lore, ¿cuál es, de todas, la respuesta que acecha en el enigma del amor?
Y desengaños me dejaron sus estigmas, me dejaron sus estigmas, por eso canto en enigmas, versos oscuros y extraños, estudios de 20 años, ataúdes inundados. Yo con mi paso cansado marché y vine de la muerte. Soy para mí mala suerte, poeta y enamorado. Tinto clavel llegó el verso improvisado, llega el verso improvisado de este poeta laureado por recurrente laurel. Mi memoria ya es infiel, mi sol ya se hace neblina, mi recuerdo se encamina por avenidas de olvido, y hasta mi sueño querido se va como golondrina.
Criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina, borracha de emoción, quiere presueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criolla, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día tu vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes tu nido construirá, tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rocas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar. Otras lunas siguieron tu vuelo, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día tu vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Ha cantado Carlos Gardel, Golondrina.
Y antes yo quiero decir algo, creo que al cabo de 2 años y poco más de estar trabajando en este programa al lado de Dolina, puedo decirles, queridos amigos, y quiero decirlo en este sentido, en general nos reímos de cualquier tipo de formalidad o este tipo de confesiones. Quiero decir que la emoción es cosa de otra gente. Quiero decir que nada de esto está armado y que si uno tiene que trabajar en estas cosas, a veces basta un momento como este para justificar quizás 10 años de cualquier otra cosa. Digo que nada de esto está preparado, que esto es lo que ayuda a que creamos en cosas como la posibilidad de que existe algo mucho mejor y algo que a veces se llama como este tipo. Quiero decir, es muy difícil de creer que nada de esto estuviese armado. Quiero jurar aquí sobre la cabeza de mi ausente hijo que nada de esto está armado. Y quiero decir que esto es del orden de un milagro que hace mucho tiempo que no se ve, no solo en la Argentina, sino en este mundo de los hombres, de las ideas y de los sentimientos. Quiero pedir algo así como una especie de reverencia, no sé si esto tiene forma de aplauso, qué sé yo, para el señor que acaba de consagrarse en alguno de los órdenes de las sociedades secretas, de las sociedades que nos convierten en algo diferente a las cucarachas.